La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o malos.
Prepara tu corazón para recibir la palabra de Dios.
Hay un personaje que seguramente algunos de ustedes conocen bien. Se llama Francisca Viveros Barradas. ¿Cuántos conocen a ese personaje? Francisca Viveros Barradas. Nació el 3 de abril de 1947 en Veracruz, México. Más conocida popularmente como Paquita, la del barrio. Ahí sí, ¿no? Paquita, la del barrio. Y como saben, pues, ella es una cantante del folclor mexicano, cantante de rancheras y, pues, estilos tradicionales mexicanos. Ella tiene una historia muy particular, hoy llevada a la televisión en una serie, pero yo leí la historia de ella en un texto y me pareció muy triste. Ella se casó en dos ocasiones. La primera vez, teniendo solo 15 años, contrajo matrimonio con Paul Weber, un hombre de 42 años. Casi le cuadruplicaba la edad. Y ella quedó embarazada de este personaje. Y estando embarazada, ella se enteró que su esposo tenía otra esposa en otro lugar. Esto le destrozó el corazón. Se enteró que tenía otra familia. Y el embarazo fue muy complicado para ella. Y a pesar de que él no quiso abandonar a su esposo, a pesar de lo que, de las mentiras y el engaño, ella se quedó. Ella tuvo que dar en adopción a su hijo, a una familia acaudalada, porque en ese momento de su vida, ella no tenía cómo sufragar los gastos de un bebé. Ella vivió y sufrió a este primer esposo. Pero después tuvo un segundo matrimonio. Un segundo esposo con el cual duró 31 años. En este segundo matrimonio ella nuevamente sufrió. Padeció toda clase de vejámenes, toda clase de ultrajes, de menosprecios, hasta que este segundo esposo murió. Y por eso es que cada una de sus canciones están salpicadas de una denuncia frontal al machismo. De hecho, algunos han considerado a Paquita, la del barrio, como misándrica. Ese término es un término que deben conocer, porque en tiempos del feminismo hay muchas misándricas por ahí. Misándrica, un término que viene del griego misos, que significa odiar, repeler, tener aversión, y andros, que significa varón. Es una mujer que odia a los varones. Y algunos la han culpado de misándrica, escuchando sus canciones. Escuchando, por ejemplo, aquella canción tan conocida, Rata Inmunda. ¿Tengo que seguir? Hay dos cosas que me aterran de la historia de Francisca Viveros Barradas. La primera es cuánto odio y cuánta amargura pueden albergarse en un corazón cuando no hay perdón, cuando no ha habido restauración. Y segundo, en la clase de persona en que se puede convertir una mujer cuando ha tenido que sufrir a un varón poco hombre. Y eso es lo que ha sucedido con ella. Cuando abrimos las páginas de la Biblia, hay mucho que Dios ha dicho acerca de cómo los hombres deben tratar a las mujeres. Uno de esos tantos pasajes en donde Dios habla a través de su mensajero es el libro de Malaquías, capítulo 2, versículos 10 al 16. Abra por favor su Biblia a ese pasaje. Malaquías, último libro del Antiguo Testamento. Malaquías, capítulo 2, versículos 10 al 16. Malaquías, capítulo 2, versículos 10 al 16. En este pasaje, vamos a ver esa tercera aseveración, esa tercera pregunta del Señor, en donde Él formula el interrogante, Él cuestiona al pueblo. Y por eso he titulado este tema, en resumen, en síntesis del libro, es ¿realmente te importa? El Señor cuestiona al pueblo de Judá y pregunta en el capítulo 1, ¿realmente te importa tu servicio? En el capítulo 2, primeros versos, ¿realmente te importa tu ministerio? Y en estos versículos que vamos a estudiar, que vamos simplemente a arañar superficialmente, ¿realmente te importa tu matrimonio? ¿Te importa tu familia? Y es una pregunta en la que no solamente el pueblo de Israel, el pueblo de Judá en este caso, debe pensar y reflexionar, sino cada uno de los que me escucha aquí presencialmente esta noche, o los que me escuchan a través de este audio. Hay varias cosas que puedo descubrir de este pasaje, tratando de desgranarlo. Lo primero que encontramos a partir del versículo 10 es una acusación del Señor. La acusación. Basada en varios de estos versículos. Versículo 10, versículo 12, versículo 14, versículo 15b y versículo 16. En donde el Señor, a través de la boca del profeta Malaquías, de su mensajero, establece una denuncia. Él acusa al pueblo. Y él señala dos pecados. El primero es el divorcio. El segundo son los matrimonios mixtos, las uniones mixtas. Y esto calzaría para nosotros hoy, no solo a nivel de matrimonio, sino primariamente a nivel de noviazgo. Uniones mixtas. Y ustedes saben que cuando hablamos de uniones mixtas, nos referimos a una persona del pueblo de Dios que se une en una dinámica de afecto, se une sentimentalmente a otra persona que no conoce a Dios, una persona pagana, una persona ajena al pueblo de Dios. Así que aquí el Señor señala, los acusa de dos pecados, el divorcio y los matrimonios mixtos. Ahora, al parecer, algunos comentaristas unen estos dos y ven como al uno como subsecuente del otro. Es decir, ven el divorcio o los matrimonios mixtos como subsecuentes del divorcio. Hay hombres aquí divorciándose de sus esposas judías y casándose con mujeres paganas. Como hemos dicho ya, el pueblo de Judá fue llevado en cautiverio a Babilonia a razón de un pecado, principalmente, el pecado de la idolatría. Fueron llevados 70 años en cautiverio y después de los 70 años volvieron. Fueron repatriados, pero encuentran a la ciudad de Jerusalén en ruinas. Y bueno, es ahí cuando se reconstruye el templo, se reedifican las casas. En el tiempo de Esdras, que fue el instrumento administrativo de Dios para llevar a cabo el proyecto de reedificación del templo y de las casas de los nuevos habitantes, hay dos profetas, el profeta Ageo y el profeta Zacarías. Entonces, cuando usted lea a Esdras, usted tiene que leerlos paralelamente con los dos profetas, Ageo y Zacarías, los cuales animan al pueblo a reedificar el templo. ¿Por qué razón? Porque los repatriados están muy animados a reedificar las casas, pero no están muy interesados en reedificar el templo. Así que Ageo y Zacarías, en el tiempo de Esdras, animan al pueblo. No solo ocúpense de sus casas, reedifiquen la casa de Dios. Más adelante viene Nehemías, en donde anima al pueblo a reedificar el muro circundante, que le da hasta cierto punto la identidad como ciudad fortificada a Jerusalén. Después de Nehemías, viene entonces Malaquías. Es el tiempo de establecer la refundación de todo este pueblo repatriado. El problema que se encuentra Malaquías es a todo nivel. Han pasado 20 o 30 años desde el tiempo de la reedificación del muro, después de Nehemías, y el pueblo se ha relajado a todo nivel. El pueblo ahora está viviendo una vida espiritual muy liberal, muy laxa. Y es ahí entonces donde viene Jeremías, de parte de Dios, a espolear la conciencia del pueblo. Y lo hace, como hemos visto, en varias áreas, en varias secciones. Y aquí lo hace hablándole a los varones porque están cometiendo estos dos pecados: el divorcio y los matrimonios mixtos. Y Malaquías les dice: la idolatría que llevó a sus padres al cautiverio, esa idolatría se debió a un pecado, a los matrimonios mixtos. ¿Cómo es posible que ustedes no han aprendido la lección? Que ustedes vieron lo que sufrieron sus padres a causa de los matrimonios mixtos que los llevó a la idolatría. Y como consecuencia final lo llevó al cautiverio. ¿Cómo es que están repitiendo ustedes la misma historia? Y aquí hay una diatriba, un regaño fuerte por parte del Señor a través de la boca de Malaquías. El problema es que no es una situación aislada esto de los dos pecados. Este es un problema de características epidémicas. Los matrimonios mixtos se están llevando a cabo de manera masiva. Y desde el menor hasta el sacerdote, todos se están divorciando masivamente. Y esto escandaliza a Malaquías. Y es por eso que él entonces aquí habla en contra del pueblo en torno a este fenómeno social tan de espaldas a la palabra. La pregunta es: ¿por qué razón hay un divorcio masivo y hay matrimonios mixtos después? Algunos comentaristas sostienen que muchos de los repatriados, una élite, provenían de familias nobles, que antes de ir en cautividad habían tenido muchas propiedades, eran gente muy poderosa económicamente, pero cuando regresaron no tenían nada, estaban desposeídos. Y dado que Jerusalén, en el tiempo en que fueron repatriados, estaba habitada por grupos sociales paganos que ya poseían esa tierra, entonces los repatriados de esta élite, queriendo recuperar las tierras, se divorciaron de sus mujeres y se casaron con las mujeres de esos grupos sociales pensando en una recuperación económica. Y de ahí entonces que los divorcios sean una cuestión epidémica que está permeando prácticamente a todos los varones. Todo el mundo quiere recuperar sus tierras. ¿Y cuál es la solución? Me divorcio de mi esposa judía, que no me representa nada, ninguna conveniencia, y me caso con una mujer, aunque sea pagana, pero me queda como herencia la tierra que antes poseyó mi familia. La Biblia no lo dice. Son hipótesis, son conjeturas de los estudiosos bíblicos. Lo cierto es que Malaquías aquí reconviene al pueblo. ¿Cómo es posible que ustedes están cometiendo el mismo pecado por el cual sus padres fueron llevados en cautiverio? ¿Es que no aprenden la lección? Y este es el problema cuando leemos en el versículo 11, y vamos a leer, prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Esa última frase, se casó con hija de Dios extraño. Cuando usted vea en la escritura la frase hijo de, hija de, lo que está dando a entender el escritor o el Espíritu Santo es que esa persona tiene los mismos principios, los mismos valores de su papá. Así que se están casando con mujeres y está haciendo referencia aquí Malaquías a un Dios pagano. Es decir, estas mujeres tienen los mismos principios, los mismos valores torcidos y pervertidos del Dios a cual adoran. Y usted sabe lo que esto significa, no solo en ese tiempo, sino hoy día. Cuando un cristiano se casa con una persona así, va a haber conflicto. Y una de dos cosas va a ocurrir. O el cristiano atrae a esa persona no creyente a la fe y la atrae a Cristo. O número dos, el no cristiano arrastra a la persona cristiana. Y la experiencia bíblica del pueblo de Dios en toda la escritura nos muestra que la consecuencia más común es la segunda. Generalmente la religión más relajada, de valores más flexibles, es la que sale ganando. La religión más austera es la que sale perdiendo. Entonces, cuando un hijo de Dios se casa o contrae matrimonio o se une en noviazgo o matrimonio con una persona que no es de Dios, en la mayoría de los casos, termina el cristiano yéndose en pos, siendo arrastrado por esa enorme fuerza de succión, que es la religión más laxa, más flexible. Y en última consecuencia, quienes pagan los platos rotos son los hijos de esa unión, que generalmente no llegan a la iglesia. No se reúnen con sus papás. Hace poco estaba viendo una estadística alarmante. Cuando el padre de familia es creyente, hay casi un 90% de posibilidad de que los hijos y la familia lleguen. Cuando es solo la esposa la creyente, ese porcentaje baja a la mitad. Y cuando es solo el hijo el que llega a Cristo, pero su familia no, eso baja casi a un 5% de posibilidad. Así que esto tiene que ver con nosotros, hermanos. Este es el problema del pueblo de Dios aquí. El versículo 10 dice de la siguiente manera: ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos, y ahí está el adverbio, deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de vuestros padres? Leemos el versículo 11, dice: prevaricó Judá. Y el verbo prevaricó tiene la misma raíz del adjetivo desleal. Y van dos. Cuando leemos el versículo 14, dice: porque Jehová ha testiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal. Tercera vez que menciona la palabra deslealtad. Versículo 15: guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Cuarta vez. Versículo 16: guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. La palabra hebrea desleal es bagad, que hace referencia a una persona que engaña, de aposta. Una persona que vive una vida externa de máscara, pero su vida interna es diferente. Ese es el término bagad. Ser un traidor, ser un desleal. Aparece 43 veces en el Antiguo Testamento. Y 5 de esas veces aparecen aquí. En ninguna otra parte de la Escritura. No hay tantas ocasiones en que se mencione la palabra desleal en un solo pasaje como este. Y la pregunta es: ¿a qué han sido desleales? ¿Solo a sus esposas? ¿Solo a sus mujeres? Cuando leemos el versículo 10, nos damos cuenta que no. Versículo 10 dice: ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Aquí la palabra padre y la palabra padres hace referencia a los patriarcas. Y muy probablemente a Jacob, el cabeza de las 12 tribus. Y cuando dice el versículo: no nos ha creado un mismo Dios, aquí no hace referencia a la creación de Génesis 1. Hace referencia a la creación del pueblo de Dios. El pacto que Dios hace con Jacob, hace con Abraham previamente, hace con Isaac. Por eso menciona a los padres. Ustedes no se acuerdan del pacto que hizo Dios con los patriarcas de antaño. Así que esta gente no le está fallando únicamente a su cónyuge, le están fallando principalmente a Dios, están fallando a la relación de pacto. Dios ha creado al pueblo, Dios es el dueño del pueblo, Él estableció el pacto con el pueblo, pero esta gente no lo está respetando. Y en este sentido, la denuncia, la acusación del Señor, es porque este pueblo ha sido desleal, traidor, engañador, no solo frente a su cónyuge, sino frente a Dios. Número 2, vemos la sanción. Dios acusa, pero Dios dice: va a haber un castigo. Los acuso de esto. Pero subsecuentemente va a haber un castigo, una sanción. ¿Cuál es la sanción? Vamos a leer versículo 12. Versículo 12. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto. En otras palabras, Dios castigará con la muerte a esta persona que ha sido desleal al pacto, primero con Dios y después con su cónyuge. Pagará con su vida. Pero hay otra clase de sanción. Aquí se desgrana como en un racimo. El más extremo es la muerte. Pero sigue diciendo el pasaje, versículo 12, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta vez, dice el versículo 13, otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. El cinismo de esta gente había llegado al colmo. Se habían divorciado de sus esposas. Se estaban casando en matrimonios mixtos con mujeres paganas. Pero iban al templo a ofrecer las ofrendas, a orar, y dice el pasaje, a llorar, a gemir delante del Señor. Señor, nuestra sementera no está bien, nuestros negocios no están bien. Y lloraban delante del Señor clamando por ayuda. ¿Qué está pasando? Y ellos no asocian la violación del pacto matrimonial y el pacto con Dios con la mala racha en sus negocios y en sus cultivos. Y el Señor dice, por más que ustedes vayan y lloren y giman buscando bendición, yo no los voy a oír, yo no los voy a escuchar, yo no voy a estar ahí. Y esto sigue pasando hoy día. Hay muchos hombres de ojo errante que no miran únicamente a su esposa. Y esto cabe también para las damas. Las redes sociales no nos ayudan. Y hoy es tan fácil encontrar a un exnovio, a una exnovia que hace tanto tiempo no veía. Hoy día, las redes sociales, como saben, es el primer elemento potencial de riesgo para divorcios, separaciones, adulterios y demás pecados asociados. Hombres y mujeres casados, chateando a escondidas con hombres y mujeres que no son su esposa, que no son su esposo. Violando de esta forma, mancillando el pacto, no solo con su cónyuge, sino el pacto que establecieron con Dios el día que se comprometieron, no solo delante de la audiencia y del ministro, sino delante de Dios, a honrar a esa mujer, a ese hombre, hasta que la muerte los separe. En mi breve experiencia ministerial, hermanos, me he dado cuenta con horror de esta situación tanto en la iglesia. Todo comenzó con un chat, WhatsApp o Facebook, y terminó en la cama de un motel. Ancianos, pastores, este pecado no discrimina a nadie. Hombres y mujeres que incluso se meten al baño con su celular, porque saben lo que sus chats contienen, que bloquean su celular con contraseñas para que su cónyuge no se atreva a mirar lo que hay ahí. Ya la confianza se ha roto, ya el pacto se ha quebrantado. Y esa misma gente llega aquí a la iglesia, al igual que estos, a orar, a llorar, a gemir, clamando a Dios, Señor, ¿por qué nos está pasando esto? ¿Por qué esta ruina? ¿Por qué este fracaso? ¿Por qué yo no crezco? ¿Por qué yo siento un culto insípido? ¿Por qué será que la Biblia se me hace de plomo? ¿Por qué será que orar me parece como un huevo sin sal? Y no asocian lo que está pasando ahí. Mi esposa sabe, y hermanos, hago un paréntesis, algo que le pido a mi esposa siempre, es ora por mí, porque el que piense estar firme, mire que no caiga. A todos, todos estamos propensos a este pecado. Esto es lo que está pasando aquí. Y Dios dice, yo no voy a dejarme conmover por tus lágrimas y por tus gemidos y por tus cantos bonitos aquí en la congregación si tú tienes esa clase de vida en lo privado. Así como los callos a nivel físico son el resultado de la fricción, de áreas de fricción con un zapato, con otra textura. Asimismo, la fricción en el matrimonio diariamente provoca callo y hace que ya no me duelan algunas cosas que antes sí. Ya no soy sensible a lo que puede dañar a mi cónyuge. Y si nos acostumbramos a hacernos daño, porque ya hay callo ahí. Al igual que Malaquías, el Señor Jesús dice en Mateo 5, 23 y 24, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, entonces ven y presenta tu ofrenda. Si estás haciendo ministerio aquí, pero estás mal con tu cónyuge, y les cuento una cosa, hermanos. El tiempo que más usa Satanás para poner en contra a la pareja o a los papás con los hijos es el día domingo en la mañana. El día antes del culto, porque Satanás sabe lo que va a provocar. El Señor dice, si vas a venir aquí a hacer ministerio, a traer tu ofrenda, y estás mal allá con tu hermano, con tu esposa, ve y reconcíliate, arregla las cosas con ella. Y después ven. Ven y haz ministerio. Pedro nos lo dice de otra manera. En primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, dice, de igual manera, ustedes esposos, sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada, y ambos son herederos del grato don de la vida, así nada estorbará las oraciones de ustedes. Ellos no hacen la conexión. ¿Qué está mal? ¿Por qué me está yendo mal en la vida? Y el Señor dice, te daré una pista. ¿Cómo estás con tu esposa? ¿Cómo estás con tu esposo? Esto determina si las oraciones son escuchadas, si el ministerio que estás llevando a cabo es efectivo. Es importante para mí tener a mi esposa en la mayoría de los cultos, en la primera banca, a las niñas, porque ustedes conocen muchas cosas de mí, pero ellas conocen más. Así que ellas pueden decir y ser mis mejores jueces. Papi, mi amor, esto que predicaste no lo estás aplicando en la casa. Tal vez la persona que está a su lado pueda ser el mejor indicador de cómo está su vida espiritual. Hay gente que no hace la conexión entre su vida espiritual en ruinas y su vida conyugal. Esta gente aquí no está haciendo la conexión. Y Dios le pregunta, ¿quieres que te dé una pista de por qué las cosas te van tan mal? ¿Cómo te está yendo con tu esposa? ¿Cómo estás con tu esposa? En los versículos 15 y 16 nos habla de la amonestación. El Señor lanza una advertencia. Versículo 15, miren lo que dice. Capítulo 2, versículo 15. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? Perdón, el versículo 14. Mas diréis, ¿por qué? ¿Por qué Jehová? Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Y la primera advertencia que el Señor da aquí es, cuidado, cuidado con quebrantar el pacto. Dios es el máximo testigo del compromiso que tú hiciste delante de tu esposa, delante de tu esposo. Y nos gusta amar a nuestro cónyuge en salud, en riqueza, pero las otras dos palabritas no nos gustan. En enfermedad, en pobreza. Ahí las cosas se complican. ¿Por qué tiene que ser para siempre? Por ahí escuché un dicho que dice que hay parejas tan aberrantes que después de 7 años siguen casadas. Imagínense ustedes a qué nivel ha llegado el pensamiento de la cultura. Hoy, al igual que la mayoría de las cosas, el matrimonio es desechable. Y la primera advertencia del Señor es cuidado con quebrantar el pacto. No solo el que hiciste con tu cónyuge. Acuérdate que yo soy testigo, yo atestigué aquel día entre tú y tu cónyuge. La segunda advertencia, la segunda amonestación, cuidado con maltratar a tu cónyuge. Versículo 16, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. Este es un hebraísmo, esa frase última, un hebraísmo. Hoy día cuando nos casamos, generalmente le entregamos a nuestra pareja futura un anillo. Ese anillo representa todo lo que queremos y prometemos y a lo que nos comprometemos con nuestro cónyuge. Pero en los tiempos en que este libro se escribió, la costumbre era otra. No se daba un anillo, sino que el varón tomaba su capa exterior y la ponía cubriendo a la mujer, rodeándola con su capa, como dando a entender, yo me comprometo a cubrirte, a protegerte. Aquí el Señor dice que Él odia, Él aborrece aquel que cubre de iniquidad su vestido. Otra versión dice de violencia. Esta gente con el ánimo de tener una excusa para divorciarse, estaban ejerciendo violencia sobre sus esposas. Y el compromiso de cubrirlas, de protegerlas, estaban violentándolo, agrediéndolas a ellas. Y el Señor dice, yo odio, yo abomino, cuando tú como hombre maltratas a una mujer. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, el mismo pasaje que leímos. El apóstol dice, cuidado con tratar mal a tu vaso frágil. ¿Saben una cosa? Lo hemos escuchado por ahí. Si usted piensa que tiene un enemigo en su suegra o en su suegro, le voy a contar una cosa, usted no ha visto nada. Porque el peor suegro es Dios. Porque esa persona con la que usted está casada es el hijo de él. es la hija de él. Y más vale que usted trate bien a esa persona, porque Dios defiende a sus hijos. Y la segunda advertencia aquí es, cuidado con violentar a tu cónyuge. Hay una lección, y aquí termino, en estos 10 minutos que me quedan. Hay una lección que podemos derivar de este pasaje, de estos versículos. Versículo 14. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Y la primera lección que quiere recordarnos el Señor, no solo a esta gente, a estos oyentes primarios, sino a nosotros, es que esa mujer recuerda que es tu compañera. Y este término es muy importante, porque tiene que ver con unir, con pegar, con adherir fuertemente. Dos personas que son compañeros son personas que están unidos por el corazón. Recuerda que ella es tu amiga. De hecho, este es el único lugar en la Biblia en donde se refiere a la mujer como compañera. Generalmente todas las ocasiones se refieren al hombre como el compañero. Este es el único lugar en la Biblia en donde se refiere a la mujer como tu compañera, tu amiga. Recuerda que es tu amiga. Y un amigo es aquella persona con la que a usted le gusta hablar, con la que le gusta conversar de cosas superficiales y cosas significativas. Una persona con la que usted no quiere estar separado. Usted quiere, anhela estar con esa persona. Y el Señor le dice a esta gente, ¿se te olvidó que ella está llamada a ser tu mejor amiga? Él está llamado a ser tu mejor amigo. Recuerda, ella es tu compañera. El segundo recordatorio, recuerda que es la mujer de tu juventud, versículo 15. ¿No hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Y esa frase, la mujer de tu juventud, Malaquías está señalando, ¿recuerdas cómo eras con ella cuando te casaste? Estos hombres del tiempo de Malaquías estaban cambiando sus esposas viejas por modelos más nuevos. Ese es el problema. Y Malaquías les dice, ¿recuerdas cómo eras tú cuando se casaron? Cuando eran novios. Tienes que volver a amar a la mujer de tu juventud, así como al principio. Tienes que recuperar ese amor. ¿Saben una cosa? Hay un cantante venezolano. Antes de eso tengo que decir que hay canciones cristianas que no deberíamos ni cantarlas, porque van en contra de lo que la palabra de Dios dice. Contravienen algún principio, alguna doctrina. Así que hay que pasarle el filtro a las canciones. A veces, como es cristiano, como es de un grupo cristiano, todo lo cantamos. Hay un cantante venezolano que se llama Oscar de León. Y él tiene una canción que a mí me gusta mucho. Él no es creyente, no es cristiano evangélico. Pero él tiene una canción que a mí me gusta mucho. Esa canción debería ser cristiana. Debería cantarse aquí. Tal vez no a ritmo de salsa, pero por lo menos Porque esa canción tiene más que ver con lo que dice Dios en su palabra que muchas de las que llamamos cristianas. Se llama Detalles. Y escuche la letra, lo que dice. Ella vive contigo, refiriéndose a la esposa. Ella vive contigo, es tu amiga, es tu mujer, es tu esposa y es tu amante. Ella es todo un cuerpo fiel. No le causes angustia, no le hagas padecer. Piensa que en algún momento tu madre pudo ser, porque es mujer y merece respeto. Y a ti te entregó la pureza de su vientre. Y tienes que estar pendiente de los detalles. Y escuche lo que sigue. Sácala. Llévala al cine. Cómprale un ramo de flores. Báñate junto con ella. Llévale la comida a la cama. Trátala con mucha ternura. Háblale, pero con mucha dulzura. Dale amor, porque ella merece, le gusta que la trates así. Acuérdate en el tiempo que eran novios. La llevabas al cóctel, la invitabas a comer, la sacabas a bailar, tu única mujer. Ahora no puedes cambiar tu forma de ser. Cada rato la llamabas. Y por ella preguntabas, muchas veces fastidiabas, sin motivos la celabas. Ahora no puedes cambiar tu forma de ser. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que está diciendo Malaquías aquí. Recuerda a la mujer, a la esposa de tu juventud. Recuerda el tiempo en que eran novios. ¿Recuerdas esas cosas que caracterizaron tu relación, que caracterizaron tu amor? Repítelas. Revive ese amor. El amor matrimonial es como una fogata. Usted procura juntar todos los elementos y encender los troncos. Y se enciende esa llamarada. Pero pocos minutos después se apaga y usted comienza con abanicos, usted comienza a juntar, porque sólo así la llama se puede mantener. Necesita esfuerzo, necesita energía, necesita trabajo. El matrimonio necesita mantenimiento. Esto es lo que está diciendo aquí Malaquías. Recuerda a la esposa de tu juventud. Recuerden los detalles que en ese tiempo hacías por ella. Repítelos. Vuélvelos a hacer. Hay un tercer consejo. Recuerda que debes serle fiel. El versículo 15 nuevamente. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Quiero decirles que del libro de Malaquías, este es el texto más difícil de traducir. Es el texto que más dolores de cabeza le ha traído a los exégetas, a los traductores. Pero buena parte de ellos llegan a una conclusión. Que lo que el pasaje está dando a entender es, se está refiriendo a Adán y a Eva. Y está dando a entender, Dios en su poder pudo hacerle a Adán varias esposas, sacarle varias costillas y sacarle varias esposas. Pero Dios creó para ella una sola. ¿Por qué creó una? Porque una generación de hijos piadosa es mejor formarla cuando se tiene una a cuando se tienen varias. La poligamia en la escritura está asociada con hijos perversos e hijos de conducta retorcida. Así que lo que está diciendo el Señor aquí a través de Malaquías es, Dios en su voluntad, Él le creó una esposa a Adán. Él hubiera podido crearle varias, pero le creó una para que la simiente pudiera ser mejor levantada para Dios, mejor formada bajo la guianza de solo dos. Por eso tienes que ser fiel a tu cónyuge. Tienes que pensar en esos hijos. Siempre que hay un divorcio, a pesar de que se terminen los mejores términos, los hijos sufren. Los hijos son vulnerados. Y de esto tienes tú que dar cuentas. Admiro mucho a las mujeres solteras y las respeto. Mujeres que han criado a sus hijos solas, sin la figura de un varón. Tal vez porque ese varón les fue infiel. Tal vez porque ese varón se fue, las abandonó. Y yo valoro y respeto a esas mujeres. Les garantizo que al terminar un día en la vida de ellas, cualquiera de nosotros colapsaría. Y ahí es donde la iglesia tiene que mostrarle a esa familia fragmentada lo que significa un verdadero varón. La iglesia tiene que proveer ejemplos y modelos de lo que significa un varón, un verdadero hombre de Dios. Para que esos hijos vean que no todos los varones son como su papá, que hay hogares bíblicos según Dios que vale la pena imitar. Sin embargo, a pesar de lo que he dicho, el modelo ideal de Dios es un hombre, una mujer, en una relación monógama, permanente, indisoluble, trayendo al mundo una nueva generación para la gloria del Señor. Y por último, una última lección que nos da aquí. Recuerda que debes protegerla. Cuando un hombre se quería divorciar en los tiempos de Malaquías, simplemente tomaba la capa que había puesto y con la cual había cubierto a su esposa y se la quitaba, dando a entender que la dejaba expuesta al rigor de los elementos y las circunstancias. Mira a ver cómo sales adelante tú sola. El llamado aquí en el versículo 16 es a proteger a tu esposa, a cuidar a tu esposa, a nutrirla. Comencé esta noche hablando de Francisca. Por ahí va la cosa, ¿no? La idea es esa, dijo el Chapulín. Francisca Viveros Barradas. Ella tiene otra canción que se llama Si yo fuera varón. Y escuchen lo que dice. Con esto quiero terminar esta noche. Dice: si alguna vez el Todopoderoso cambiara mi papel y en vez de ser mujer fuera yo un hombre, le pediría a ese ser bondadoso bastante comprensión y usar el corazón siempre en su nombre para dejar de ser tan cruel con la mujer y darle su lugar a ese gran ser que somos todas. Sería el amigo, el hombre comprensivo, el compañero fiel que adora a su mujer. Y todo pasa. La entendería, y más en esos días. La haría yo sentir que no es un mueble más que hay en la casa. Si yo fuera varón, a mi hembra de rodillas daría yo las gracias. Porque yo les pregunto a todos esos hombres si saben qué es estar embarazada 9 meses, velando por los hijos, atendiendo al marido cual sirvienta sin sueldo, que ni un beso se merece, hundida en la rutina, del patio a la cocina, bailando con la escoba, el fregadero y esas cosas. Porque el marido llega buscando como loco el control de la tele y ni se acuerda de la esposa. Si yo fuera varón, les daría a las mujeres mi total comprensión. ¿Dicen amén? Ese es el llamado de Malaquías. Ese es el llamado del Señor. No para los hombres. Hay muchos que han nacido hombres, pero son muy poco varones. Aquí necesitamos en esta iglesia varones verdaderos, varones de Dios, que en su noviazgo, en su matrimonio, sepan dar honra a su mujer como vaso más frágil. Tal vez no sé cómo está su matrimonio, no sé. El Señor y usted lo saben. Pero tal vez el comienzo de su desgracia está aquí, en la forma como está tratando a la mujer que hay en su casa. A la mujer, hija de Dios, que le ha dado Él como regalo. ¿Cómo está usted con ella? ¿Cómo está usted con su esposa? ¿Cómo está usted con su esposo? Tal vez sería conveniente en esta noche que usted se rindiera al Señor, levantara sus manos en actitud de rendición y le dijera: Señor, me rindo a tu palabra, reconozco que he fallado al pacto, al compromiso con mi cónyuge, mi pacto contigo, Señor. A partir de hoy me comprometo a tratar, a comprender, a respetar al cónyuge que me has dado. ¿Por qué no se rinde a él en esta noche? Cierre sus ojos ahí donde está. Y voy a darle unos segundos para que ore por su cónyuge. Ore por su cónyuge aquí. El Señor le ha dado un regalo precioso en ella, en él. Y a menos que usted esté rendido al Señor, usted no podrá amarla, no podrá amarlo como ella necesita. Si hubiera alguien aquí que ha pasado por el divorcio, por la separación, y usted ha pedido perdón al Señor y se ha arrepentido, si usted ha sido víctima de un divorcio injusto, de un abandono, póngase en las manos de un Dios de gracia, que no solo lo perdona, sino un Dios de gracia que está dispuesto a recuperar su vida, a recuperar su hogar. Aunque mi padre, mi madre, mi esposo, mi esposa me dejaran, con todo el Señor me recogerá. Señor, en tus manos encomiendo mi matrimonio, Señor. Gracias por la esposa que me has dado, Señor. Te alabo por ella. Y no permitas, Señor, que las fricciones de la vida diaria vayan a provocar un callo que nos haga insensibles al dolor de la otra persona. Señor, que tu Santo Espíritu nos sensibilice a las necesidades, al afecto que debemos entregar. Tal vez tengamos que recuperar costumbres que hemos perdido. Ayúdanos, Señor, danos ideas para encender nuevamente la llama de nuestro matrimonio, de nuestro hogar. En esta noche, Señor, nos rendimos a ti, confiando, Señor, en que rendidos tu Santo Espíritu se encargará de lo demás. En tu nombre encomendamos nuestras familias, nuestros matrimonios, confiando en que en tus manos y bajo tu guianza nuestras familias serán más que bendecidas. En tu nombre oramos, oh Jesús. maravilloso esposo de tu iglesia. Amén.
En Iglesia Alfa y Omega eres bienvenido. Los domingos a las 7:30 y 10:40 de la mañana y por la noche a las 7.
Además, Sociedad Femenil, los miércoles a las 3 de la tarde. Club de la Tercera Edad, sábados a las 3. Jóvenes, sábados a las 5 y media.
Nos reunimos en Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Te esperamos.